Y nosotros en este viernes, sorpresa, vamos a hablar del coronavirus, algo poco habitual, vamos a decirlo con ironía, pero vamos a hablar desde un punto de vista positivo, entre otras cosas porque un profesor de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi, publicó en The Conversation España un artículo sobre el coronavirus. Un artículo, voy a denominarlo así, ahora me corregirá el protagonista si así no, pero un artículo un poco en positivo, con esos datos positivos que tenemos del coronavirus, de cómo va evolucionando, y ha tenido en 3 días 2 millones de lectores. Repito, 2 millones de lectores en 3 días. Muchas veces hablamos que solo queremos oír y escuchar y leer noticias negativas, pero mira, cuando alguien pone cosas en positivo, también eso triunfa, y más cuando tiene, obviamente, una base científica. Saludamos al protagonista de este artículo, a Ignacio López Goñi. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, no sé si esperabas esto cuando estabas redactando el artículo.
Pues la verdad es que no, fue un artículo que lo estuve meditando durante un tiempo, porque efectivamente estamos en un momento en el que todos los medios de comunicación, varias veces al día, todos los días, en todo el planeta, estamos hablando de lo mismo, y realmente las noticias que llegaban, pues realmente están creando mucha inquietud, ¿no? Y simplemente dije, bueno, voy a ver si soy capaz de poner en un papel, oye, 10 cosas buenas sobre el coronavirus. Y así salió.
Microbiólogo, profesor, entiendo que cuando alguien tiene 2 millones de lecturas en 3 días, obviamente en las redes sociales algún hater, alguien que se meta contigo tiene que tener, ¿no? Si no, esto no sería divertido.
Sí, sí, hay de todo. Curiosamente, a veces son los extremos de la sociedad los que más critican, extremos que al final acaban coincidiendo, ¿no?, en las críticas, ¿no?
Bueno, un artículo que, como decimos, se titula 10 buenas noticias sobre el coronavirus, que está en The Conversation España y que, si no me equivoco, te está tocando traducir debido a, bueno, a la gran demanda y a la gran acogida que está teniendo.
Sí, lo hemos traducido al francés y al inglés. La versión de Conversation en francés ya ha salido. Y ayer por la noche ya tenía 500.000 de lectores, ¿no? La versión en inglés no sé si saldrá hoy o este fin de semana.
Ahora esto, uno tiene un listón ya muy alto, ¿no? Ahora hay que seguir con artículos de 2 millones de lectores en 3 días.
Bueno, no, yo creo que esto va a ser un hito en la historia y nada más, ¿no? No es muy difícil. A ver, hay que tener en cuenta que, a ver, efectivamente el mérito, desgraciadamente, es del coronavirus, ¿no? Que realmente es un tema que nos interesa, ¿no? Que es muy difícil comunicar, porque yo reconozco que es muy difícil de comunicar lo que está pasando. Claro, son noticias, a la gente le interesa, y a veces pues es difícil gestionar también cómo comunicar todo lo que está ocurriendo sin producir esa alarma y ese miedo y esa pandemia de miedo que hay, ¿no? Que al final lo que hemos visto es que eso tiene consecuencias, que yo creo que es lo más grave de todo, o parte, ¿verdad? Lo más grave efectivamente son los fallecimientos, pero que puede tener consecuencias que estamos viendo, que son las consecuencias económicas, porque la economía es muy miedosa, ¿no?
Y claro, hablamos de miedo, entiendo que también tiene que haber mucho miedo a tomar decisiones, porque no son decisiones fáciles. Ahora leemos que en Italia cierran los colegios y dices, bueno, así no se contagian en los coles, pero claro, ¿dónde van esos niños? Con los abuelos, quienes además son público de riesgo.
De riesgo, sí. A ver, este tipo de decisiones en caso de una epidemia, o sea, nos enfrentamos, aunque son buenas, 10 buenas noticias.
Que ahora repasaremos.
Nos enfrentamos, es verdad, a un virus nuevo, a un virus con el que no hay inmunidad, a un virus de transmisión respiratoria que produce neumonía. O sea, el tema es grave, o sea, es serio, ¿no? Y claro, tomar decisiones epidemiológicas de decir, bueno, pues cierro colegios, cierro estadios, cierro no sé qué. A ver, es muy difícil, ¿no? Porque ahí tú lo que tienes que ver es, bueno, evaluar el riesgo, el beneficio, ¿no? ¿Qué riesgo hay de que esto se descontrole? ¿Qué beneficio ocurre si yo mando cerrar los colegios? Y al mismo tiempo, bueno, ¿qué consecuencias puede tener, ¿no? Adelantarte a esas medidas puede ser muy peligroso, pero como estamos en un, digamos, en un terreno, en parte, que no sabemos qué va a ocurrir o qué puede ocurrir, pues lógicamente este tipo de decisiones yo creo que tienen que tomarse con evidencia científica y sobre todo por profesionales, ¿no? O sea, no es cuestión de que uno vaya opinando, una tertulia, decir, bueno, pues yo creo que sí, yo creo que no, están haciendo bien, están haciendo mal. A ver, el equipo que tenemos, yo creo que por lo menos a mí personalmente me inspira muchísima confianza, Fernando Simón y todo su equipo de profesionales de epidemiología y salud pública, y son ellos los que con todos los datos pues realmente pueden tomar esas decisiones que, insisto, son muy difíciles y que yo personalmente no me atrevería a tomar.
Se ha acabado el tema de los coles, en este caso catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Entiendo que las unis, en principio, no tienen por qué parar, ¿no?
De momento no, hasta que no haya casos de los que se detecte una transmisión en un colectivo, pues no tienes por qué aislar ni por qué parar la actividad.
No sé si van a sufrir mal los alumnos si les cierran la uni o los bares, ¿no?
Ese es el problema. Igual al final acabamos trasladando el problema a otro colectivo, a otro área.
Ignacio, si te parece, vamos a repasar un poco los puntos. El primero es que sabemos quién es. Tú lo has descrito, ¿no? Sabemos que es algo serio, pero por lo menos lo tenemos identificado. Y además sí, podemos detectarlo.
Esto puede parecer como, bueno, pues un poco importante, ¿no? Pero hay que recordar que, mira, en el 1981, cuando se descubrieron los primeros casos de SIDA, se tardaron 2 años en identificar al virus, ¿vale? 2 años en los que hubo realmente un caos, ¿no? Imagínate que ahora estuviéramos...
Pero perdón, que como soy un poco ignorante de esto, para poderlo identificar, necesitas conocerlo.
Bueno, claro, es que...
Y saber cómo se contagia, etcétera, ¿no?
Todo sí, eso va... O sea, sabíamos que había un virus que producía el SIDA, pero, bueno, no un virus, no, pero no sabíamos quién era el agente causante, ¿no? Y claro, aquí lo que a mí me parece que es buena noticia es que el finales de diciembre China anuncia, oye, tenemos unos casos de neumonía atípica, grave, no sabemos quién es, 31 de diciembre. El 7 de enero ya se ha identificado el microorganismo, ya se sabe que es un virus, se obtiene el genoma.
Qué pasada, ¿eh?
Se obtiene el genoma, podemos compararlo con otros y decir, bueno, esto es parecido al SARS. Eso nos ha permitido el día 13 de diciembre, es decir, en 2 semanas, ya se tiene el genoma y ya se tiene el protocolo que cuelga la Organización Mundial de la Salud en su web de cómo identificar a este virus. Es decir, que en menos de 15-20 días hemos tenido las herramientas para saber a qué nos enfrentamos, ¿no?
Es una pasada, ¿eh?
Eso, a ver, es que no había ocurrido nunca en la historia de la ciencia.
Bueno, sabemos ya quién es, punto uno, lo cual es algo positivo. El segundo, además, sabemos cómo detectarlo.
Cómo detectarlo, por esos protocolos que se han rápidamente, digamos, compartido y además protocolos que se han ido mejorando a lo largo de estas semanas.
El tercer punto es que en China la situación está mejorando, es decir, en ese foco en donde hubo, no sé si decirlo bien así, un boom, ahora poco a poco va menguando, ¿verdad?
Un boom auténtico. O sea, recordemos que el 98% de todos los casos y el 90+ % de todos los fallecimientos han ocurrido en China y en el centro de China, en la región de Hubei, ¿no? Bueno, pues ahí que está, digamos, el origen de todo este problema, pues ahora estamos ya en datos en los que va disminuyendo el número de casos que se diagnostican. De hecho, ahora se diagnostican más casos diariamente en Corea del Sur que en China, ¿no?
Entiendo que los medios igual estamos hasta hablando de más, pero claro, desde salud se está muy pendiente de esto y eso hace, entiendo, que la información sea casi actualizada cada 5 minutos. Que vamos, que podamos poco a poco controlar dentro de lo que se puede, ¿verdad? No se puede poner puertas al campo, pero sí que es verdad que desde salud se está haciendo una buena gestión para que esto no vaya más, con consejos, con esos diagnósticos y con, bueno, con unas comunicaciones que a veces a mí me parecen hasta excesivas, ¿verdad? Tenemos casi información cada minuto. Parece esto algunos bares de Pamplona que tienen el contador de pinchos,
sí,
que venden.
Sí, o los días que faltan para San Fermín, ¿no? Bueno, pues efectivamente.
Oye, por cierto, ¿San Fermín corre peligro?
Es
una pregunta complicada, ¿no?
Es una pregunta complicada, ¿no?
Depende cómo lleguemos de aquí a julio, ¿no? Es que pueden pasar muchas cosas.
Esperemos que no. A ver, podemos hacer estimaciones. No tenemos ni idea de cómo se comportará el virus, este virus concreto.
Con
pero,
calor,
por ejemplo,
¿no?
Sabemos que otros virus parecidos, pues les afecta mucho la temperatura, la falta de humedad y los rayos ultravioleta.
Estamos fastidiados en Pamplona.
No, efectivamente, bueno, Pamplona puede ser un foco. Pero bueno, esperemos que con las buenas temperaturas, pero es una esperanza sin más, esto cambie, ¿no?
El 80% de los casos son leves, lo cual, oye, es una cifra muy alta.
Sí.
¿No te lo dirá el 20% que está en otro,
claro,
sector?
O sea, es la botella medio llena o medio vacía. Es verdad que produce neumonía, es verdad que afecta a las personas mayores, pero bueno, el 80% de los casos o no tiene síntomas o son leves, ¿no?
La gente se cura y es que hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos y además ese porcentaje va en aumento.
Va en aumento. Es decir, los primeros datos que oíamos en los medios de comunicación todos los días era el número de diagnosticados y el número de fallecidos, ¿no? Pero hay que recordar que la mayoría de la gente se cura. Y los datos que ya en que tenemos de China, que es donde, es, como digo, es el 97% de los casos, ves que la inmensa mayoría de la gente se está curando.
Esto, repito, son datos. Es decir, no hay opinión posible. Esto es así.
No, en el artículo íbamos poniendo referencias a cada una de estas afirmaciones, ¿no?
Otro punto que era, al principio casi se puede decir que no afecta a los menores de edad, pero ahora hay que ponerle ese casi, ¿verdad? Hay muy poquitos, pero alguno hay.
Sí, pero cuando tú ves la distribución de los casos por edades, ves que los menores de 15 años es a los que menos les afecta, ¿no? Probablemente sea porque en esos casos pasa, digamos, los síntomas son muy, muy, muy leves y puede pasar desapercibido, ¿no? Es verdad que puede haber, en España ya hay un caso de algunos niños, pero afortunadamente, bueno, pues son casos muy leves, ¿no? Y además, por ejemplo, hay que recordar que también en menores de 40 años la letalidad del virus es muy baja, es de 0,2.
Además, el virus, es el punto 7, se inactiva fácilmente.
Sí, es otra es verlo también desde el otro punto de vista, ¿no? Es verdad que puede permanecer en las superficies durante horas o incluso días, pero sabemos que con soluciones de etanol, o sea, de alcohol normales, de lejía o de agua oxigenada, lo que utilizamos en limpieza, inactivan al virus.
Además, bueno, tenemos ya, no sé si con 2 millones de lecturas en 3 días, pero ya hay más de 150 artículos científicos, lo cual significa que se está estudiando y, como hemos dicho antes, que si en 15 días se encontró un patrón, bueno, ahora tenemos un montón de textos científicos para poder aprender, ¿no?
Pues fíjate, si veamos rápido, que ese dato ya se ha quedado anticuado, ¿no? Ahora ya son más de 250 artículos científicos que menos de 2 meses sobre temas relacionados con epidemiología.
Crece clínica. Más rápido los artículos que el contagio, casi.
Casi, bueno, ojalá, pero lo que te está manifestando es, como tú comentas, es que, bueno, pues toda la ciencia y toda la comunidad científica se ha puesto a estudiar este tema, ¿no? Jamás en la historia de la ciencia se había avanzado tanto en un virus en solo 2 semanas, ¿no? Perdón, 2 meses.
Y además, penúltimo punto, que ya hay prototipos de vacunas, es decir, que ya se va poco a poco, ya no solo te aíslo hasta que pase para que no contagies a los demás, sino que es que encima ya tenemos una posible curación cerquita.
Sí, el tema de las vacunas, que todo el mundo mira, bueno, ¿y la vacuna para cuándo, verdad? Bueno, pues...
en vez del anillo.
Efectivamente, pero a mí me hace mucha gracia porque luego tienes la vacuna y luego la gente no se vacuna, ¿no? Que es lo que pasa con la gripe. Pero es verdad que no tenemos una vacuna concreta contra este virus, ya hay más de 8 prototipos de laboratorios en todo el mundo que están trabajando y que están pidiendo, o sea, que ya tienen, digamos, el prototipo hecho, y lo que piden es entrar en lo que se llaman las fases clínicas de evaluación, que es lo que efectivamente
testar.
Puede retrasar igual más de un año el proceso, ¿no? Pero bueno, pero ya tienes el prototipo.
Sí, porque desconozco, pero claro, el coronavirus lo mismo llega y desaparece que el año que viene vuelve como la gripe, ¿no?
Efectivamente, no lo sabemos.
Y ya el último, hay más de 80 ensayos, que igual ya también nos hemos quedado caducados, clínicos con antivirales en curso.
Claro, es más importante los antivirales que las vacunas. Las vacunas son preventivas para el futuro, pero ahora, ¿qué hacemos, no, con la gente que está grave, ¿no? Bueno, pues aunque tampoco tenemos un antiviral específico que inhiba este virus, sí que hay 80 ensayos clínicos que lo que se está haciendo son sustancias antivirales que sabemos que funcionan para otros virus, probar si funcionan para este. Y ya hay algunos candidatos, algunos inhibidores que se han utilizado para el virus VIH o para otros coronavirus, para el ébola, etcétera, que ya hay ensayos clínicos haciéndose en humanos, tanto en China como aquí, porque hay que recordar que hace poco oíamos la noticia de que 2 personas que se habían curado en Andalucía, bueno, pues se les había dado un tratamiento de estos experimentales, ¿no? Y que funcionaba, ¿no? O sea, que también es una buena noticia de que por lo menos tenemos herramientas para combatir los casos más graves por este virus, ¿no? En definitiva, lo que estamos viendo es que probablemente jamás hemos estado en mejores condiciones en la ciencia para bueno, enfrentarnos a este problema, ¿no?
Te iba a decir eso, lo de la ciencia es una pasada, ¿eh?
Sí,
es verdad que es un sector en el cual avanzar, aprender, pero es que los que no sabemos de esto, los que somos de letras, es que alucinamos.
Pero lo que es muy importante también es que ahora todo el mundo mira la ciencia y a la ciencia hay que apoyarla también económicamente, ¿no? Esto no es una crítica, no es solo una crítica a los gobiernos, a los políticos, etcétera, sino en el fondo también es una llamada a la sociedad, porque en definitiva los políticos van a apoyar lo que la sociedad demande, ¿no? Y yo creo que es un llamamiento a decir, oye, en estos momentos todo el mundo está mirando, oye, ¿qué hace la ciencia para sacarnos de este problema? A la ciencia es muy lenta. Y la ciencia lo que hay que hacer es apoyarla pues con financiación y al final con financiación y con recursos, ¿no?
Ignacio López Goña, a ver si consigo hacer un cierre resumiendo. Lo primero, lo que he dicho al principio, que la gente también quiere leer buenas noticias. En este caso, unas noticias que cogen datos para ver este coronavirus con cierto optimismo. Y lo segundo, que es grave, que genera problemas serios, pero que por otro lado, que bueno, que siguiendo las pautas que nos dan, podemos estar relativamente tranquilos también en función de en qué perfil estés, ¿no?
Sí, y yo creo que es muy probable efectivamente que haya más y que vayamos viendo en las próximas semanas más casos, pero lo importante yo creo que no es que no haya casos, que los va a haber, sino yo creo que el objetivo es que no se colapsen los sistemas sanitarios. No es lo mismo tener 10 casos en 10 días que 100 casos en un día, ¿no? Y como esto cursa con una, en algunos casos, con neumonía, y eso a veces requiere hospitalización o por lo menos acudir a un hospital, yo creo que es muy importante que, bueno, que nos demos cuenta de que, bueno, pues quizá durante esta temporada igual uno tiene otra dolencia, igual no hace falta ir a urgencias, o sea, pensar muy bien lo que estamos haciendo porque y cuidar muy bien a nuestro personal sanitario, ¿verdad?
Porque cuidar a los que nos cuidan.
Al cuidar al que
Me
nos
encanta
cuida,
esa frase.
¿No? Cuidar al que nos cuida y cuidar nuestro sistema sanitario para que no se colapse, ¿no?
Sí, la verdad es que uno se pone a pensar y dice, oye, mira, que nos contagiemos todos y así lo pasamos y nos olvidamos. Pero claro, como dices, colapsaríamos ese sistema sanitario,
claro,
porque iríamos todos.
Hay casos graves y hay claro, o sea, esto puede, yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? No colapsar el sistema sanitario.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra, con este artículo que ha escrito en The Conversation, que además ya está traducido al inglés y que en breve va a salir al francés, perdón, y que en breve va a salir al inglés. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por este artículo. A ver cuándo hacemos otro con 2 millones de visitas.
Bueno, no lo sé.
Y no prometo que no te vaya a volver a molestar con esto del coronavirus.
Bueno, ya veremos. Muchas gracias.
Un saludo.
Y un saludo.